Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La idea de que un adolescente pudiera componer sinfonías aterrorizaba al resto de los compositores, que presionaban a sus editores para que no se les ocurriera dar facilidades a los atrevidos. Era una carrera demasiado dura como para que se permitiera a nadie tomar atajos. Él llevaba sentado al piano desde los 2 años y a los 11 tocaba de memoria las 32 sonatas de Beethoven. El mundo, al parecer, quería un segundo Mozart, pero su madre lo retiró de los escenarios alegando que los niños también tenían que ser niños. Y ahora que el artista pugnaba por estallar dentro de aquel frágil cuerpo, al que en ocasiones le costaba tomar aliento, nadie estaba interesado en él. Intentó presentarse en varias ocasiones al Premio de Roma sin éxito. «Vete a jugar a los soldados», le decían. Ni siquiera los grandes maestros estaban interesados en hojear sus primeras partituras, por lo que no tuvo ni ocasión de mostrar a nadie su primera sinfonía. En esto un amigo le dijo que por qué no iba a ver a Rossini. ¿Rossini? Pero sí es una reliquia. ¿Cuántos años tenía? Por lo menos 80. Su amigo le corrigió. Había cumplido recientemente los 60. Se había retirado de los escenarios con menos de 40 y residía desde entonces en París, dedicado a la buena cocina y a componer delicias musicales de consumo privado. Bien, también estaba metido en negocios de usura, más que nada para cubrir las enormes deudas de juego de su mujer, pero de ese asunto se hablaba solo en discretos corrillos de París. De todos modos, a él le parecía que lo que Rossini dijera de su música le importaba bien poco. El suyo era un arte pasado, mucho gorgorito y poca alma. ¿Qué podía enseñarle un hombre así? Antes que nada, modestia, le dijo su amigo. Sin ella, un artista no sabrá calibrar nunca su auténtica medida, y eso será su perdición. Tal vez estuviera lo cierto. Decidió llamar a la puerta del Cisne de Pésaro, sin más. Para su sorpresa, le abrió en persona. «Disculpe, caballerete», le dijo, «se me queman los ñoqui». Y se ausentó unos instantes. Luego le hizo pasar. «¿Le apetecería probarlos?». La verdad es que ya había comido, pero qué diablos. No todos los días le invitaba a Rossini a uno a comer. Solo tras el postre, pues se pasó la comida entera lavando las viandas preparadas por él mismo, le preguntó quién era y lo que deseaba. Le habló de sus problemas para encontrar editor y estrenar siquiera, y de su sinfonía secreta. Rossini se mesó la barbilla. Le confesó que al ser también él un niño prodigio, tardó mucho tiempo en que alguien se animara a estrenarle una ópera. Luego, su carrera fue imparable, como todos sabían. Le pidió poder hojear la carpeta de obras que traía consigo. 4 horas después, Rossini miró el reloj. Era la hora de la cena. ¿Le apetecería compartirla con él? Bebieron vino de Borgoña para acompañar una pularda a la mostaza. Rossini le hizo ver que entre las obras que le había traído figuraba un dúo para flauta y clarinete. ¿Lo había escrito acaso pensando en el dúo formado por Dory y Leroy? En efecto, repuso el joven, pero se lo mandé y ni me contestaron. Pues vamos a hacer una cosa. El cisne extrajo de su escritorio papel y pluma. Les escribiré diciendo que tengo un dúo para flauta y clarinete y que me gustaría que lo interpretasen en una de mis veladas de los viernes. No creo que se nieguen a aceptar mi invitación. ¿Te parece bien? Tengo un dúo. ¿Qué quería decir con eso? Al muchacho le entró el resquemor. No creía que el gran Rossini necesitase, desde luego, atribuirse obras ajenas. Aunque las malas lenguas afirmaban que tanta rapidez a la hora de componer no podía ser posible, que, cuando menos, debía contar con algún negro. Tras un casi imperceptible titubeo, el joven repuso que por él estaba de acuerdo. Llegó por fin el citado viernes y Dory y Leroy muy satisfechos, se presentaron en la mansión de Rossini. Como era habitual, el salón se llenó de importantes personalidades pertenecientes no solo a la crema musical parisina, sino también al ámbito pictórico, literario y político. Rossini les obsequió con café y bombones. Ahora, queridos amigos, he preparado algo que creo que os sorprenderá, anunció. El muchacho volvió a inquietarse. No revelaba su identidad como autor. Se había prestado sin darse cuenta a un perverso juego de aprovechamiento, porque, claro estaba, como se le ocurriera decir que era él y no Rossini el autor, a ver a quién creían. Sus temores le impidieron disfrutar de la interpretación, especialmente inspirada, de Dori y Leroy. No sucedió igual con los presentes, que aplaudieron emocionados, tanto que Rossini no pudo evitar levantarse y alzar las manos como si no fuese merecedor de aquel honor. Y es que no lo era en absoluto, pero no dijo nada al respecto. Estrechó la mano de los ejecutantes y la de prácticamente todos sus invitados, que ardían en deseos de felicitarle. Maravilloso maestro, decían unos. Siempre tan genial. ¿Cuándo vuelve a deleitarnos con una ópera? No se merecen, no se merecen, respondía este de forma invariable. Tantas manos apretó el cisne de Pésaro que el muchacho finalmente acabó tomando de forma inconsciente la suya, como si aceptase también su felicitación. Ciertamente no podía negarse que aquella era toda una lección sobre cómo no dejarse embaucar. Contempló al veterano compositor con sus facciones antaño hermosas, deformadas ahora por años de excesos y autocomplacencia, y sintió arcadas. La fresca picardía de sus retratos juveniles, que podían admirarse las paredes, se había trocado en una suerte de mueca malévola cuyo sentido último acababa de comprender. No aguantaba ni un instante más en aquel salón. Encaminó sus pasos hacia la puerta cuando sucedió algo. Un hombrecillo calvo y achaparrado, que persistía en retener algo del lustre de épocas mejores de su vida en dos gruesas patillas bochornosamente teñidas de color castaño, se levantó trabajosamente de su silla y se acercó hasta Rossini. «Maestro», le dijo, «sé que eres reticente a publicar estas obras que nos brindas únicamente a tus amigos, pero este dúo es sublime, y creo que, por una vez, debes hacer una excepción». Al joven le asombró que alguien se atreviera a tutear al compositor. Este no pareció molestarse. Como quien no quería la cosa, atrajo con su brazo al hombrecillo y lo alojó bajo su axila como un ave a sus crías. ¿Eso te parece, Durán? ¿Te gustaría publicarlo? Es maravilloso. El editor Durán dio fe de la veracidad de sus palabras sacando un pañuelo y enjugándose una lágrima. Jamás pensé que una flauta y un clarinete atesorasen tal capacidad de conmover. Pues si lo quieres, tuyo es, ofreció el cisne. Mañana mismo iré a imprenta. Palabra de honor. En esto, la detestable mueca de Rossini, que el chico encontraba tan perversa, se difuminó y en su lugar apareció una expresión más bondadosa, aunque no exenta aún de malicia. Siempre y cuando aquel caballero no tenga nada que objetar, y le señaló. ¿Y por qué habría de objetar ese muchacho? Se sorprendió Durán. Ah, no os lo había dicho. Qué torpe soy. Si era cosa de la edad, el dúo lo ha escrito él. Los presentes parpadearon perplejos. ¿Aquel chico que no debía superar los 15 o 16 años? Rossini les instó a felicitarle con la misma efusividad que le habían dispensado a él, pues, si la obra les había gustado tanto, ¿qué importaba quién fuera su autor? Los invitados repitieron la ceremonia de felicitaciones. Algunos, es verdad, que a regañadientes, por sentirse burlados, otros en cambio parecían sinceros. Durand se mostraba contrariado al verse ahora en la obligación de publicar a aquel desconocido, pero en fin, todo fuera por no quedar como un hombre que faltaba a su palabra. «Al menos dime cómo te llamas», le pidió, «¿o es que quieres que la partitura figure como anónima?». «Camille Saint-Saëns», dijo Rossini, guiñándole a su vez un ojo. «Seguro que volvemos a oír hablar pronto de él». Camille se retiró esa noche a su hogar entre emocionado y pesaroso por haber dudado de la conocida generosidad del cisne de Pésaro y decidió sin más demora presentar su sinfonía a un concurso. Mas a la hora de introducir sus datos en el pequeño sobre de la plica, a fin de que se supiera su verdadera identidad si la obra era seleccionada, decidió, habiendo tomado buena nota de lo sucedido, escribir lo siguiente. Autor, Johann von Hunding. Edad, 43 años. Luego escribió su dirección real. Si ganaba y le llamaban, siempre tendría tiempo de explicar la verdad, pues ahora no le cabía duda de que no lo harían de saber su auténtica edad. En todo caso, solo esperaba que no existiera de veras ningún compositor llamado Johann von Hunding, y es que antes de inventarse este nombre, había estado tentado por un momento de escribir lo siguiente. Autor, Gioachino Rossini.